Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, viernes 26 de junio del año 2015. Tomás Cardoso se encuentra de vacaciones, ya lo tendremos de regreso el lunes y desde luego la primera media hora estará a cargo de mi persona. La segunda media hora de Cuba al Día a cargo de Omar López Montenegro, agradeciendo como siempre la asistencia técnica de mi querido Johnny Pendaz y la producción de nuestra estrella productora Ofelia Oviedo. A continuación, breves titulares que vamos a compartir con nuestros invitados en la tarde de hoy aquí en Cuba al Día. ETEXA, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, desmintió que tenga un plan para llevar internet a precios asequibles a los hogares cubanos a partir de este año. Por otra parte, también hoy comenzaron y se celebró la primera reunión del diálogo sobre derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea. Se plantearon también celebrar reuniones similares de carácter anual en las que se podría tratar todos los asuntos relacionados con los derechos humanos y que cada uno ponga sobre la mesa. También vamos a estar hablando de cómo, a pesar del deshielo y el restablecimiento o futuro restablecimiento de relaciones diplomáticas de ambos países, Estados Unidos registra nuevamente a Cuba entre los países que más violan los derechos humanos. Y por último, pues indudablemente, también estaremos hablando con nuestros invitados sobre la negligencia médica que forma parte de lo cotidiano en la vida de los cubanos. Así que, y dándole la bienvenida, después de estos breves titulares, nos vamos a Pinar del Río. Allí tenemos a un grupo de distinguidos opositores y me place mucho darle la bienvenida a Cuba al Día a Irina Carrasco León, directora provincial del Partido Republicano de Cuba, una de las organizaciones que se vio envuelta en esta agresión pidiendo el acceso a la internet. Lisandra Orrata, delegada municipal de Flamur. Y Yelkis Puig pertenece a la Unidad Democrática Cristiana, es su vicepresidente a nivel nacional. Bienvenidos los tres a Cuba al Día en la tarde de hoy. ¿Con quién comenzamos? Porque quiero un informe de lo que ocurrió justamente con ustedes cuando llevaban adelante la campaña Sube y Baja y Conecta y que fueron detenidos y amenazados en Pinar del Río. ¿Quién me amplía esta información? Adelante, nosotras las mujeres primero. Muchísimas gracias, usted un caballero.
Ajá.
Adelante, Irina.
Muy buenas tardes para todos los oyentes. Les saluda Irina Caridad León Beal, la directora provincial del PRC en Pinar del Río. Con el día 24 nos dirigíamos a realizar un sub y baja frente a la tienda recaudadora de divisas de nuestro municipio y además distribuir a la población el logotipo Conecta Cuba como parte del proyecto Internet sin Internet. Ese día 24, tres oficiales de la PNR a las 7 de la mañana me sacaron de mi casa usando la fuerza y me trasladaron hacia la unidad de la PNR en mi municipio, donde me hicieron fuertes amenazas y me levantaron una carta de advertencia y me dijeron que no iban a permitir que hicieran manifestaciones en la calle, que para la otra advertencia me iban a detener injustamente, porque para mí es injustamente, porque yo lo que estoy es defendiendo los derechos del pueblo. Bueno, de ahí me trasladaron otra vez a las 10 de la mañana, eso fue a las 7, y a las 10 de la mañana, después de hacerme tantas amenazas, me trasladaron a mi casa donde estaba rodeada completamente de seguridad de Estado y grupos de respuesta rápida. Bueno, ahí tuvimos también un enfrentamiento, el grupo mío de PRC más la Flamur, un enfrentamiento porque ellos querían salir a exigir la libertad mía y ellos no le permitían. Y bueno, ahí me sumé también a ese enfrentamiento gritando consignas, viva la democracia, libertad para el pueblo de Cuba, que exista un internet justo, y bueno, para defender derechos del pueblo.
Precisamente, Irina, me gustaría que para beneficio de aquellos que están oyendo en este momento nuestro programa a lo largo y ancho de la isla de Cuba, me ampliaras un poco este programa de Sub y Baja y Conecta Cuba, por el cual ustedes fueron reprimidos. Y también agregar que me parece insólito una represión tan fuerte, tan violenta, cuando el propio régimen se ha comprometido públicamente a través de distintos órganos informativos, al menos en el 2020 justamente, que la internet pues llegue a todos los lugares en la isla de Cuba. Amplíame un poco qué es este programa o esta campaña de Sub y Baja y Conecta Cuba. Adelante, Elisandra, háblame de estos dos programas, porque es interesante que otros cubanos conozcan también este tipo de programa que ustedes llevan adelante.
Sí, buenas tardes. Primero que todo, para los oyentes, mi nombre es Lisandra Urraca Guerra y soy la delegada municipal de la Flamur en San Juan y Martínez. Bueno, el proyecto Sub y Baja es una campaña que su propio nombre lo dice. En esa campaña exigimos que suban los salarios del pueblo y que bajen los precios de los productos, porque para nadie es un secreto que en nuestro país los salarios son muy bajos. Y entonces, como los salarios son muy bajos, el pueblo no puede acceder a aquellos productos que están a la venta porque tienen precios muy elevados. Dijimos que suban los salarios y bajen los precios, un equilibrio entre estas dos cosas que es muy necesario e imprescindible para que el pueblo pueda salir adelante, pueda salir de la miseria en la que estamos viviendo y podamos subsistir en ese país. Entonces, el proyecto Internet sin Internet es un proyecto en el que le damos a conocer a la población, primero que todo, la desinformación que tiene el pueblo cubano en estos momentos. Es una desinformación muy grande porque carecemos de aquel acceso directo a Internet. Entonces, el gobierno cubano plantea que en Cuba hay Internet, pero es una Internet reservada, una Internet limitada, una Internet que hay que pagarla. Y entonces las conexiones están pésimas y cuando accedemos a Internet gastamos una enorme cantidad de dinero y al final no concretamos nada, no podemos navegar en Internet y no podemos tener acceso a aquellas informaciones que el pueblo necesita saber. Entonces, estábamos distribuyendo a la población el logotipo Conecta Cuba, que pertenece a este proyecto Internet sin Internet, para darle a conocer al pueblo toda esta serie de requerimientos.
Magnífico, me parece muy interesante y sobre todo, ustedes siempre han sido muy sostenidos en cuanto a la campaña de la doble moneda. Yo he cubierto mucho actividades de Flamur a lo largo y ancho de la isla aquí en Radio Martí con mi colega Tomás Cardoso, también con Magdelivia Hidalgo, y hemos siempre pues sentido mucho estímulo por parte de ustedes de sostener este tipo de campaña que indudablemente ha captado pues mucha simpatía por parte del pueblo cubano, porque justamente es ese pueblo cubano el que se siente el peso de esa disparidad económica al cambio de la moneda. Ahora me gustaría conversar con Yolkis de la Unidad Democrática. Me gustaría tener tu reacción ante un informe anual que denuncia la represión a opositores, la invasión de privacidad, el monopolio en los medios de comunicación, la falta de libertad académica y restricciones a grupos religiosos, amén de que señala más de 9.000 arrestos arbitrarios justamente y acciones como las que se produjeron contra ustedes, y todo esto ocurre en el marco de este nuevo deshielo que existe entre Cuba y Estados Unidos, donde Estados Unidos sigue haciendo patente ante todo pues el tema de los derechos humanos. Quisiera una reacción tuya a nombre de tu organización a nivel nacional.
Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Yelkipuy Rodríguez, soy vicepresidente nacional del Partido por la Unidad Democrática Cristiana en Cuba. Mi respeto y mi gratitud a Radio Martí, a todos los oyentes que están escuchando este gran programa. Y quiero aludir que Cuba es una, en estos momentos, es una fiel violadora de los derechos humanos aquí en nuestro país, en la isla. Y un ejemplo de esto fue el día 22, el lunes pasado, en horas del mediodía, que la FLAMUR, organizada por la presidenta provincial aquí, Tren de Río, Yusley Romero Becerra, de conjunto con el PUT, el Partido Demócrata Cristiano, y el PRC de la provincia, organizó una actividad, una reunión en el Parque Central de Pinar del Río, llamado el Parque Bosque, para repartir varios impresos que tienen relación con el proyecto Conecta Cuba y la campaña Sube y Baja, que son netamente pacíficos. No habían manifestaciones, no habían nada. Lo único que estamos haciendo era repartiendo estos programas, estos panfletos, estos impresos, y repartiendo discos con informaciones de interés para la población, que los informa en cuanto a informaciones que los medios oficiales de aquí de Cuba no dan a conocer. Y entonces fuimos de manera violenta detenidos, fuimos agredidos, principalmente las mujeres, principalmente Yusleidy, que llevaba 3 días de operada de un lunar en la cara con su punto y todo lo que estaba ahí, y fue agredida físicamente por oficiales de la seguridad del Estado. Específicamente uno conocido por el Yuyo, que se dice nombrar Simón. Y entonces fuimos detenidos, el que les habla, Yusleidy Romero y José Ernesto Morales Estrada, que es el delegado municipal del PRC, y fuimos detenidos para la unidad de policía. Y ahí nos dijeron que no podíamos repartir más eso, ni podíamos informar más a la población, que para eso estaba el noticiero de televisión y la mesa redonda, que no había, aquí no se iba a permitir nada más. Y entonces yo digo que es una violación a los derechos fundamentales, los derechos políticos, los derechos de expresión que tenemos como ciudadanos civiles, como ciudadanos libres de este mundo. Y aquí en Cuba somos fuertemente reprimidos por la seguridad del Estado en cuanto al ejercicio activo de estos derechos.
Irina, me gustaría una reacción tuya a la pregunta que yo le hice a Yulkis, porque indudablemente en este momento, ante la situación de violación de derechos humanos a la cual ha sido nuevamente condenada, si se quiere, o registrada por parte de Estados Unidos, toda vez que Estados Unidos está iniciando un tipo de relación más cercana con Cuba, pues ya Cuba no tiene el discurso eterno de que el imperio es el que está instigando para que ustedes actúen en contra del régimen. Y me gustaría justamente, porque también la Unión Europea, en las conversaciones que hoy van a comenzar, y ya comenzaron de hecho, también ha puesto sobre el tapete el problema de los derechos humanos. O sea, el régimen está enfrentando esta posición por parte de organizaciones y países en el mundo que quieren seguir colaborando con ustedes.
Bueno, en realidad, para nadie es un secreto que Cuba es uno de los países que más violan los derechos humanos, que a pesar de todas aquellas cosas que ellos proclaman y que ellos divulgan al mundo entero, nosotros sabemos y hemos sido testigos de que no es así, de que todo es una mentira más, es una falsedad más de este gobierno. Nosotros mismos, los grupos opositores, defensores de los derechos humanos, somos testigos de que esa es una patraña más de nuestro gobierno, porque hacia nosotros mismos se realizan cosas como detenciones injustas, levantamientos de cartas de advertencia y otros elementos que retribuyen que en Cuba no se respetan los derechos humanos. Entonces nosotros estamos plenamente de acuerdo con que no se elimine a Cuba de esa lista, porque Cuba es uno de los principales países que violan los derechos humanos.
Por otra parte, Lisandra, tú como parte de FLAMUR, cuando ustedes elevan estas campañas de baja y sube, que tiene que ver con la moneda y con que indudablemente los salarios se equiparen con los gastos, ¿cuál es la reacción del pueblo? Porque, por ejemplo, Pinar del Río es una provincia que indudablemente en otros tiempos fue muy fructífera. Hoy por hoy sabemos que tiene una cantidad de dolencias económicas y me gustaría saber mucho más de cómo es la reacción de la población en nuestra isla, en Pinar del Río, sobre este tópico que indudablemente debe tener aceptación porque atañe a todos los jugadores cubanos.
Sí, quiero comenzar diciendo que de toda una vida y a lo largo de la historia se le ha hecho creer al pueblo cubano que nosotros, los defensores de los derechos humanos, somos contrarrevolucionarios, somos gusanos y nos insultan una otra vez delante del pueblo. Pero nosotros, con nuestras campañas de sube y baja, con la campaña del proyecto Internet sin Internet, nos hemos logrado penetrar dentro de la población, porque es cierto que el pueblo cubano tiene una venda puesta en estos momentos, pero nosotros le entramos al pueblo con la verdad y le decimos y le comunicamos las cosas que están sucediendo realmente con la Internet, con el proyecto de sub y baja. Somos capaces de explicarle lo que significa cada proyecto. Entonces ellos mismos entienden y se hacen la conciencia de que nosotros tenemos la razón, de que tienen una venda puesta, de que es cierto que se les está privando de derechos, que tienen necesidades, que tienen miserias. Entonces hemos logrado entrarle a la población con la verdad, y eso es lo que más reconocen. Le hemos dado a conocer que nosotros no somos contrarrevolucionarios, al contrario. Nosotros somos revolucionarios porque queremos un cambio para nuestro país, queremos un beneficio para el pueblo cubano. Entonces, es por eso que el pueblo se pone de nuestra parte, porque se da cuenta que la idea que que el gobierno dice de nosotros es incierto. Nosotros queremos un cambio para este país, queremos una verdadera democracia, queremos libertad de expresión, queremos toda una serie de libertades y luchamos por los derechos del pueblo principalmente. Y eso es lo que más agradece. El pueblo se pone mucho de nuestra parte porque se da cuenta que el objetivo principal de nosotros es defender sus derechos.
Yelkis, contigo tengo una última pregunta. Me gustaría una respuesta breve. Dentro de este informe, Estados Unidos está condenando fuertemente pues la forma en que la religión también dentro de Cuba, de una forma o de otra, pues está siendo como que limitada por el régimen. Y me gustaría tú, como parte de la Unidad Democrática Cristiana de Cuba, me dieras tu visión sobre este señalamiento tan justo y necesario por parte de Estados Unidos. Brevemente, que nos queda poco tiempo.
Sí, aquí en la religión aquí en Cuba, principalmente aquí en Pinar del Río, por parte del gobierno de los órganos de seguridad del Estado, está siendo reprimida fuertemente también. Yo soy víctima de... mi comunidad y muchos de la iglesia somos víctimas de esta represión por parte de la seguridad del Estado. Yo casualmente, hace meses atrás, tenía una casa culto en mi propia casa con una participación activa de 40 vecinos de la comunidad, funcionando lo más bien semanal los cultos religiosos ahí, y la seguridad del Estado ordenó al obispo de la religión, o sea, de la denominación metodista, cerrar la casa culto de allá de mi comunidad. Y así han sido censurados los pastores de la iglesia metodista y de la iglesia adventista del séptimo día para que me cerraran las puertas de la iglesia, para que yo no podía asistir a esa iglesia. Y así han sido ellos fuertemente censurados. Así como la hora del culto, tienen que limitarse mucho a la hora de hablar.
Bueno, pues te quiero agradecer, Yolkis, a ti, a nombre de la Unidad Democrática Cristiana, también a Irina, por parte del Partido Republicano de Cuba, y a Lisandra del Movimiento Flamur. Quiero agradecerle a los tres esta valentía con que han, después de haber sufrido este acto de violencia, expresado su verdadero sentir y las motivaciones que los llevan adelante para continuar su lucha civilista dentro de la isla. Muchísimas gracias, que Dios los acompañe siempre. Hasta aquí mis labores en Cuba al día. Por el día de hoy, valga la redundancia, el agradecimiento a Ofelia Oviedo por la asistencia, a nuestro querido Johnny Pendaz. Los dejo con el boletín de noticias y en la próxima media hora, Omar López Montenegro. De regreso el lunes, team completo de Cuba al día por aquí, por Radio Martín.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al día. les habla Omar López Montenegro. Como de costumbre en esta semana, mi colega Cari Roque, que me precedió en la primera hora, y quien les habla, pues estaremos cubriendo el espacio de nuestro colega Tomás Cardoso, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y en esta oportunidad, como suele ser en esta segunda media hora, tendremos activistas por el cambio democrático en Cuba. Activistas de derechos humanos, periodistas independientes, integrantes de partidos políticos. En esta oportunidad contamos con la presencia de Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Juan Carlos, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias, Omar, por invitarme a este programa. Un honor y un saludo para la amplia audiencia que tiene este programa en Cuba.
Juan Carlos, recientemente pues ambos participamos junto con varias decenas de activistas en un evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer en México, donde se discutieron muchos temas y hubo, hay que decirlo así, una nutrida representación del espectro de sociedad civil, oposición política y grupos de derechos humanos en Cuba. Durante esta semana hemos estado entrevistando a varios de los participantes y me gustaría conocer cuál es tu opinión del evento. Me gustaría empezar con dos preguntas básicas. ¿Qué fue para ti lo mejor y qué fue para ti lo más que habría que mejorar de dicho evento?
Lo mejor fue que hubo consenso para poder emitir una declaración final que, por no representar la opinión particular de nadie ni de ningún grupo, pues estaba, fue un documento conciliado y un documento que está bastante al centro de lo que es el espectro político de la oposición pacífica interna y también del exilio. Así que lo mejor fue lo que se pudo hacer esa declaración.
Ahora, ¿qué tú crees que habría que mejorar para eventos posteriores o para el trabajo futuro?
Bueno, Omar, tú estuviste presente. Yo creo que hay muchas cosas que pudieran ser mejoradas, como en toda obra humana. Creo que debieran invitarse un mayor número de personas, tanto del exilio como dentro de Cuba. Y creo que los cubanos que vamos estamos participando en como actores directos en la situación cubana, tenemos que mejorar nuestro nivel de discusión, tenemos que disciplinarnos en participar en eventos nacionales e internacionales, tenemos que saber cómo funciona el orden y cómo se toman los acuerdos y cómo se interviene y tratar de evitar repeticiones, etcétera, una serie de circunstancias que pasaron en la reunión que hicieron muy trabajosa la reunión. Pero lo positivo es que el encuentro se dio, que la Konrad Adenauer pues, pudo llevar a cabo su idea, que los cubanos nos pudimos ver, que pudimos conocer allí muchos artistas que aún no conocemos cuando vivimos dentro de Cuba, y que se ha marcado una pauta, que se ha trazado un camino y que aunque lento, hay elegido una mesa de reflexión y de trabajo y también pues hay intentos de echar a andar todo este trabajo que sería una plataforma política y de la sociedad civil para tratar de buscar insertarse de un mejor posicionamiento en la situación política cubana.
Juan Carlos, esto no es la primera vez que se hace un intento de este tipo, de alguna manera pues aunar propósitos e intenciones entre diferentes, digamos, grupos, diferentes niveles del espectro de la oposición prodemocrática dentro de Cuba. ¿Qué le ves a este diferente que pudiera evitar de alguna manera que naufrague como han naufragado los otros?
Bueno, lo primero es que los encuentros en que yo he participado, como el Acuerdo por la Democracia, que ha efectuado 3-4 encuentros, uno de ellos en Panamá, y pues otros dentro de Cuba, como el caso de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil o Concilio Cubano, han sido organizados netamente por cubanos, no han estado auspiciados directamente por ninguna organización, se han efectuado la mayoría dentro de Cuba. Y este pues también tiene la particularidad de que tenía una presencia muy fuerte de el pensamiento cristiano, el político cristiano. También habían personas como Cuesta Morúa, en el caso de Reinaldo Escobar, Dagoberto Valdés, que en el caso del último es un promotor civilista y en el caso de los dos anteriores pues tienen una participación y un pensamiento más hacia lo político, y pero son personas que han están de acuerdo con el diálogo, están de acuerdo con determinadas posturas políticas que personas, pues diría yo, por decir una palabra, más radicales o de una posición más fuerte, no están de acuerdo con esas posturas. Y casi siempre en los eventos que se han dado, en las plataformas que se han intentado crear, pues no ha sido una polarización tan grande como la que yo pude observar en estos 4 días de duro trabajo allí, donde sí hubo una polarización muy fuerte, pero a pesar de eso se logró llegar a un acuerdo.
Juan Carlos, una pregunta finalmente sobre este evento, que va un poco más allá del evento, pero parece haber sido un tema, digamos, subyacente en las discusiones. Hay una aparente disparidad, diría yo, de criterios y de opiniones, una distancia social entre la gente que apuesta por un activismo más concreto en las calles, más directo con la población, y otra gente que apuesta por un activismo más intelectual en las redes sociales, análisis, etcétera. ¿Crees que de alguna manera se dio un primer paso para salvar esta distancia y encontrar puntos de concordancia en este evento? Y además, ¿crees tú que ese es el problema o uno de los problemas fundamentales a resolver por la oposición cubana de cara al futuro?
Para mí el problema fundamental a resolver, y claramente se pudo, yo pude palpar el hecho de que sí hubo un intento muy duro, muy férreo de acercamiento y de tratar de llevar a cabo en alguna forma la unidad. Esos esfuerzos fueron grandes y por eso se pudo emitir un documento final que, aunque no fue, reitero, representativo de nadie en específico, de ninguna posición política en específico, pero sí en su conjunto representa, es una conciliación de todos los puntos de vista, y por eso pudo emitirse el documento. Es la importancia grande que tiene este evento, eso, que se pudo emitir un documento y que ese documento representa la conciliación de los que estuvimos ahí presentes, y en sí es también el espectro político de la gran polarización que existe, gente que quiere y entiende que los cambios vendrán de la calle y otros que entienden que es desde las mesas, desde los buró, pero que ojalá que lo que se dijo se convierta en realidad y que todas las acciones conduzcan a la transición pacífica y democrática en Cuba.
Juan Carlos, una pregunta final que va un poco más allá del tema, pero es un tema importante que ha estado en el candelero en las últimas horas. Acaba de terminar la reunión entre la Unión Europea y el régimen castrista sobre el tema de los derechos humanos. No se ha anunciado nada específico en concreto, aunque algunas fuentes anónimas que prefirieron permanecer en el anonimato están hablando de que la Unión Europea permanece firme en su deseo de incluir una cláusula de derechos humanos y que si no se incluye esa cláusula, pues no va a haber acuerdo con el régimen castrista. Pero, por otra parte, los representantes oficiales de la Unión Europea, como Federica Mogherini, no han dicho nada oficialmente al respecto. ¿Crees tú que todavía hay como un doble juego, un doble estándar, que no se dice claramente lo que se debe decir y se permite que otra gente lo digan bajo condiciones de anonimato?
La posición de una determinación clara de la Unión Europea es un tema muy delicado. Hay que tener en cuenta la posición actual del gobierno de Estados Unidos y la situación internacional. Y la Unión Europea está tratando con mucho cuidado este tema, pero en cualquier caso sería muy saludable para los activistas de derechos humanos dentro de Cuba, las Damas de Blanco y los demás grupos disidentes, sería muy saludable que se incluyera esa cláusula, porque les permitiría tener un salvoconducto para su vida. Hay que decir que lo que ha hecho que la Unión Europea esté titubeando en estos momentos son las palizas y la agresividad con que en los últimos meses el gobierno cubano ha atentado contra las Damas de Blanco, los actos de repudio que está dando en distintos lugares del país, y hasta la emprendida a machetazos contra una exdiputada allá en Las Tunas. Ha habido mucha agresividad y ha habido un expediente muy violento de derechos humanos en Cuba, y eso ha hecho que la Unión Europea se vea obligada a reconsiderar su posición.
Pues bien, muchísimas gracias. Le damos a nuestro colega, también en el campo del periodismo, en el tema de los derechos humanos, Juan Carlos González Leiva, por haber estado con nosotros en esta segunda media hora de Cuba al Día. Y como de costumbre, pues, tenemos ya a nuestro colega desde Venezuela, Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, con su segmento acostumbrado de los viernes, Mirador Venezolano. Félix, bienvenido a Cuba al Día.
Saludos, Omar. Saludos, Tomás. Saludos a todos los radioescuchas de Radio Martí.
Bueno, Félix, no te habías podido enterar, pero nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de vacaciones. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Qué ha estado sucediendo esta semana en el acontecer venezolano?
Ayer, Omar, el gobierno de Panamá, en estación comando, agarró al teniente de la aviación, Eduardo Figueroa, quien estaba siendo acusado por el golpe de Estado, el supuesto golpe de Estado en febrero de este año, que fue perseguido por Nicolás Maduro y estaba en Panamá, y fue detenido por las autoridades de Juan Carlos Varela en Panamá, y fue trasladado ayer en la noche hasta la sede del helicoide, donde funciona el SEBIN, la policía del gobierno de Nicolás Maduro.
Félix, ¿cómo se puede interpretar esto que el gobierno panameño, pues como tú dices, haya accedido a detener a esta persona y enviarlo a Venezuela? ¿Cómo impacta esto sobre todo en la comunidad prodemocrática dentro de Venezuela?
Sí, se están viendo ahí como unas alianzas políticas al más alto nivel. De hecho, eso se había notado con la cumbre disidentes venezolanos, disidentes cubanos, sufrieron un altercado violento por afectos al régimen de Cuba, al castrista y los venezolanos, y cuando se hizo la protesta en la frontera, los venezolanos iban a ser deportados si seguían con esa protesta. Hemos venido una rendición de cuentas favorable de Panamá hacia Venezuela, donde comienzan a perseguirse la disidencia venezolana que está ya pidiendo asilo, pidiendo refugio o pidiendo del gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces estamos viendo que hay algunos acuerdos ahí, no sé si son estratégicos, petroleros, pero lo que sí estamos viendo que el gobierno de Juan Carlos Varela está trabajando en función de amedrentar a la disidencia política venezolana que se encuentra en Panamá. Es un mensaje muy claro de persecución de cualquiera que esté ahí en calidad de refugiado pidiendo asilo. Tiene que tener mucho cuidado porque en cualquier descuido la policía de Panamá los va a apresar y los va a entregar a las autoridades venezolanas.
Félix, se encuentra en Venezuela, según tenemos entendido, una segunda delegación de congresistas brasileños, legisladores brasileños. Esta está encabezada por simpatizantes de y partidarios incluso de partido de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. La delegación anterior encabezada por el senador opositor Aécio Neves pues fue prácticamente víctima de un acto de repudio por tumbas prochavistas en Venezuela y se tuvo que retirar. Hasta ahora, ¿qué ha hecho esta nueva delegación? Porque ha hablado también de que se va a reunir con presidentes, digamos, con miembros del gobierno como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y también con opositores. ¿Qué ha pasado con esta delegación?
Sí, bueno, ayer esta delegación de diputados del Brasil se reunieron con Lilian Tintori y las otras esposas de los presos políticos y diputados de Voluntad Popular y diputados de la Mesa de la Unidad, en donde escucharon, bueno, todas las peticiones que se habían hecho, por qué se hizo la huelga de hambre, en qué condiciones están los presos políticos, en qué condiciones están los derechos humanos en Venezuela, y fue una mesa de trabajo que duró alrededor de 4 horas, en donde se plantearon el tema de la importancia de la supervisión en las elecciones parlamentarias del 2015, los observadores de la Comunidad Europea y de la OEA, es decir, la importancia de que pudieran venir otras delegaciones, aparte de la UNASUR, a constatar el proceso político venezolano. Y ahí tienen la agenda para reunirse con Diosdado Cabello y con el presidente para buscar un equilibrio entre las dos partes. Lo que sí estaban rechazando algunos sectores en Venezuela era que la presidenta Dilma Rousseff a esta delegación sí la avalaba. Los otros diputados, en lo que destaca Sionel Nieves, que fueron agredidos, vituperados y se les prohibió el paso de la autopista a que vinieran a Ramo Verde, esos sí fueron rechazados diciendo que no era injerencia, que era una injerencia en los asuntos venezolanos. En esta esperemos que lleven el verdadero resultado de las dos conversaciones y la importancia de que haya una observación internacional.
Félix, en otra noticia relacionada con el ámbito latinoamericano, el gobierno de Honduras presentó una nota de protesta ante el gobierno de Venezuela porque el expresidente Manuel Zelaya está siendo transportado en carros oficiales de la delegación venezolana en Nueva York. E incluso se presentó ante la OEA pues pidiendo la renuncia del actual presidente de Honduras. ¿Cómo ha prosperado esta nota de protesta y qué se conoce hasta el momento?
Somos solidarios con Honduras, el gobierno de Honduras, porque muchas organizaciones políticas señalan en Venezuela que Manuel Zelaya no solo está usando los carros, sino que está usando el peculio nacional para erosionar el gobierno de Honduras, para seguir incitando a la violencia y tratar de meterse dentro de esa guerrilla urbana que él tiene, dentro de esos violentos urbanos que él tiene, para seguir causando descontento y tratar de buscar la presidencia nuevamente. No solo que usa los carros, sino que usa los recursos de Venezuela para tratar de meterse en asuntos, meterse dinero en asuntos hondureños y no poder darle a Venezuela el verdadero trato que se merece, que es el respeto al recurso venezolano para que sea usado por los venezolanos y no para ir a tumbar gobierno o levantarle candidaturas o la mano a otros mandatarios o exmandatarios en otros países. Ese es el rechazo de los venezolanos y de las fracciones políticas que así lo han demandado en Venezuela.
Félix Velázquez, hemos analizado hasta el momento tres noticias, una relacionada con Panamá, la segunda con Brasil y la tercera con Honduras. Evidentemente se nota, ¿no?, de que el régimen de Nicolás Maduro, pues en cierto sentido, no solo afecta la relación o la situación política interna en Venezuela, sino que también pues está extendiéndose a países como Panamá, Brasil y Honduras, en este caso, sin contar otros. ¿Cómo afecta esto la dinámica política interna dentro de Venezuela? ¿Cómo tú crees que esto favorece o esto perjudica a la gente que dentro de Venezuela pues está tratando de impulsar una verdadera democracia?
Se habla de un doble discurso del gobierno cuando le dice injerencista a otros países o otros expresidentes como Jorge Quiroga, Andrés Pastrana, uno de Bolivia, los de Colombia, que vienen aquí a ver la situación de los presos políticos, y ellos le dicen que eso es una injerencia. Ahora Venezuela ha venido siendo teniendo una posición injerencista en otros países, alimentándole el ego de la toma del poder por la fuerza, y el otro inyectándole dinero a otros países para que tengan ese pulmón político para enquistar o colocar la revolución bolivariana en estos países. Es decir, lo que ellos critican a lo interno de la oposición, que buscan aliados para conocer el tema de los derechos humanos y la situación política en el país, ellos lo hacen en otros países, tratando de violentar los valores democráticos e impulsar su revolución. Es decir, lo que le critican, que censuran y enjuician a la oposición, lo hacen ellos de manera reversa en otras latitudes. Es decir, se ve desde todo punto de vista como un doble discurso, chantaje petrolero a otras naciones para conquistar voluntades.
Félix Velázquez, Leopoldo López abandonó la huelga de hambre. Los estudiantes, ¿cómo se ve ahora el panorama de la oposición en Venezuela? Una vez que están establecidas las fechas de las elecciones, la apuesta ahora en las elecciones, ¿va a haber un compás de espera? ¿Cómo se encuentra la situación?
Quiero hacer un inciso y una aclaratoria. El CNE ayer, después de ver la maqueta de la oposición venezolana, sacó una resolución en donde el 40% de las personas inscritas tenían que ser del género femenino, es decir, desarticulando toda la maqueta de la oposición. Es decir, ahorita hay un nuevo barajeo entre la oposición para ir a buscar ese 40% que Tibisay Lucena, la rectora del CNE, está impulsando como obligatoriedad de la norma. Y dentro de eso, cuando sigan eso, ya se están articulando ya todas las reuniones de cara a las elecciones parlamentarias. No hay otra agenda que no sea la de la agenda parlamentaria, en donde se pueden hacer los cambios trascendentales. Y esta elección es tan importante, Omar, porque de este parlamento es quien le pone la banda presidencial al nuevo presidente de Venezuela. Se está jugando el destino de Venezuela y de todos los venezolanos. Es decir, que ya se han lanzado todos los comandos de la MUD por todo el país a lanzar un mensaje de esperanza, de encuentro, de que es el último carro y que podemos nosotros tener en nuestras manos la salida a todo este problema para conseguir un equilibrio en la Asamblea Nacional y los poderes puedan tener un contrapeso, ya que todos los poderes principales están secuestrados por el PSUV. Es decir, se está dando una candidatura de altruismo con mucha hidalguía para que todos estos hombres y mujeres que sean electos y vayan como abanderados
puedan Félix, tener la única Félix, me gustaría de salir de abajo. Félix, me gustaría hacer una pregunta bien rápido. ¿Es el último carro? ¿No hay más opciones para la oposición en Venezuela que estas elecciones?
No te escuché bien, Omar. ¿Cómo?
Félix, te preguntaba precisamente si es este el último carro, como tú decías. ¿No hay más opciones para la oposición venezolana que no sean estas elecciones? ¿Qué pasa si las pierde?
No, se está trabajando como que si esto fuera el noveno inning, como que si fuera el minuto 90. Estamos trabajando en función de que no hay que perder tiempo. No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo elecciones, o los venezolanos pueden seguir perdiendo eleciones, porque aquí el gobierno ha arremetido tanto contra la oposición venezolana, ha venido cerrándole tantos espacios que creo que queda solo una ventana. El darle la ventaja en las elecciones parlamentarias sería condenar de rodillas al pueblo venezolano.
Muchísimas gracias, Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia en Caracas, Venezuela. Gracias también al activista Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Gracias también a mi colega Cari Roque, que estuvo en la primera media hora, Juan Pendaz en el control técnico, Feli Oviedo en la producción y López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes deseándoles un buen fin de semana e invitándolos a que estén de nuevo con nosotros el lunes aquí en Cuba al Día.